Desde el 2 de noviembre de 2011, Flaxo Radio ha emitido su variada programación con contenidos académicos, culturales, musicales y de entretenimiento. Para celebrar nuestro 10º aniversario, presentamos Flaxo Radio 10 años, una serie de entrevistas con personalidades del quehacer radial en Ecuador. Comenzamos.
Años. Esta mañana nos acompaña el reconocido periodista Fabricio Vela. En el Twitter, Fabricio Vela B Pequeña, en el perfil, se indica que usted es ambateño, con 28 años de experiencia profesional, realiza periodismo y es director del programa A Primera Hora por Radio Sonorama, socio fundador del portal digital Primera Plana y conductor de RTU Noticias al cierre, capacitador de Media Training y MLEXista. Bienvenido, Fabricio, qué gusto que nos acompañe.
Hola, Marianela, qué gusto, un saludo muy cordial para usted y para Flaxo Radio. Muchas felicitaciones, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de estar 11 años con mi programa en un medio de comunicación, en Radio Majestad. Me vinculé hace exactamente 2 meses a Sonorama, digamos, una transición allí. Pero sé lo que es, evidentemente, todo el esfuerzo que implica tratar de mantenerse en el tiempo, haciendo opinión, generando información durante una década. Así que muchas felicitaciones para ustedes, que además se caracterizan por el rigor y toda la todo ese trabajo y ese bagaje intelectual y profesional que está detrás de ustedes. Felicitaciones, Marianela.
Muchas gracias, Fabricio. De igual forma, este programa, este espacio, es para festejar los 10 años de Flaxo Radio con personalidades a las que invitamos y de paso les rendimos un homenaje también por su trayectoria. Fabricio, ¿cómo se vive la radio en tiempos de pandemia? Los entrevistados ya no están más en la cabina como hasta marzo del 2020.
Bueno, yo debo decirles que ahora he comenzado a recibir entrevistados presenciales, pero desde el 17 de marzo del 2020, o sea, el día después, el primer día ya de vigencia del estado de excepción, porque el presidente de la República anunció el 16 de marzo, que fue un lunes en la noche, la vigencia del estado de excepción para iniciar el confinamiento que comenzaba desde la noche del martes 17 de marzo. Desde la mañana de ese martes 17 de marzo yo dejé de recibir entrevistados presenciales en la radio, ya con esa declaratoria por un tema evidentemente de seguridad sanitaria, y no recibí nunca entrevistados hasta el 10 de septiembre, que fue de este año, que fue mi último programa en Radio Majestad. Lo manejamos, digamos, por un tema de bioseguridad y claro, empezamos a trabajar con los medios virtuales, los medios digitales, empezamos con el Skype y luego con el tema de Zoom. El tema de en Zoom, por ejemplo, se ofrecían múltiples alternativas. El Zoom de carácter pro, que es el que tal vez permite que incluso la transmisión sea ilimitada. El otro, el que es gratuito, tiene un tiempo límite. Pues tuvimos que adquirir una licencia de Zoom. Y claro, luego aparecen otros sistemas, ¿no? Este que estamos justamente nosotros ahora mismo enlazados, el Meet, que es un sistema de reuniones y que también nos permite utilizarlo. El StreamYard, que también es un sistema muy amigable, ¿no? Y que se empezaron a popularizar, los empezamos a utilizar. Claro, dejamos de lado la presencialidad y empezamos, obviamente, a utilizar los medios digitales, los medios virtuales, con una particularidad: muchos de los programas de radio ya no son solamente programas de radio, o sea, de audio, sino que es una combinación de audio con video. Entonces, yo me acuerdo que en los 80s, en los 90s, primera década del 2000, las entrevistas en la radio, cuando no estaba presente el entrevistado, se manejaban de modo telefónico. El famoso phone patch, que decíamos hace años, ¿no? Hace 20, 30 años, el phone patch utilizábamos justamente en el ámbito de la radio para las entrevistas. Hoy, por ejemplo, tenemos estos medios digitales porque, por ejemplo, mi programa, yo desde el 2018... empecé a transmitirlo también por Facebook Live y por el canal de YouTube. Entonces ya no es un programa solamente de audio, sino también es un programa audiovisual. Y sale mejor que el entrevistado aparezca presente, ¿no? En la pantalla. Pues creo que esa es una lógica que también nos ha invitado a cambiar en los últimos años. Yo me acuerdo que, por ejemplo, antes, los programas de radio, y esto mucho antes de la pandemia, ¿no? Antes de tener el acceso a los medios digitales, los invitados de radio muchas veces iban, se pegaban una caminada en la Carolina, llegaban a la radio en calentador, daban la entrevista, no había ningún problema sobre la forma como iban vestidos. Ahora, obviamente, como las radios son audiovisuales en muchos espacios, o por ejemplo, se toman las fotografías para poder subir al Twitter, al Facebook, al Instagram o a cualquiera de estas redes sociales, ya corresponde ir con otro tipo de vestimenta. Digamos que todas estas lógicas han cambiado en los últimos tiempos y más aún en el contexto de la pandemia, Marianela.
Así es, en efecto. Mucho ha cambiado y hemos tenido un aprendizaje. Muchas radios, ya lo vamos a ir dialogando más adelante, han tenido que realizar manuales para que sus operadores puedan realizar este tipo de conexión online desde casa, ¿verdad? Pero claro, era necesario y obligatorio y todos estuvimos sometidos a ese proceso. Fabricio, la radio siempre ha demostrado ser un medio que se adapta fácilmente a situaciones de crisis. A lo largo de la historia, en grandes catástrofes naturales y emergencias sanitarias, la radio ha tenido un papel protagonista, gracias a que es el medio más universal, sencillo y asequible. Aquí mismo en el Ecuador, en esta mochila que nos recomiendan llevar con nosotros en caso de erupción de un volcán, se recomienda que lleve una radio con pilas. ¿Qué iniciativas, le pregunto, han desarrollado para este acompañamiento social en pandemia? ¿Incrementó, por ejemplo, el número de entrevistas para manejo emocional, salud mental? ¿Tal vez hubo concursos para divertir al público, apoyarlo, apoyo en acciones solidarias ante este panorama devastador para familias que perdieron a sus seres queridos y que sigue dejando un balance todavía, diríamos, negativo, Fabricio?
Yo me atrevería a decir que estos aspectos tan importantes que lo acaba de poner Marianela en el tapete de la discusión, yo creo que no se los ha hecho. Yo voy a hacer un mea culpa. Voy a hacer un mea culpa, un ejercicio de autocrítica. De lo que acaba de mencionar Marianela, muy poco, digamos, estas cuestiones motivacionales o concursos o qué sé yo, yo no lo he hecho, debo ser muy sincero. Pero, ¿qué sí he hecho? ¿Qué sí he procurado hacer? Y creo que sí lo han hecho muchos espacios radiales. Por ejemplo, abundar en muchísima información vinculada al contexto de la pandemia, a las medidas de bioprotección, a las medidas de bioseguridad. Yo mismo en mi espacio, en gran parte de la pandemia, no había día que no tenga un especialista para poder hablar de las diferentes aristas que te dejaba la pandemia. Un epidemiólogo, un médico general, un pediatra, un parvulario, un psicólogo, porque claro, la pandemia también te golpeó psicológicamente, el confinamiento, estar encerrado en la casa, mucha gente ya no sabía qué hacer, qué pasaba con los niños, los jóvenes, en el caso de los más pequeñitos, por ejemplo, y esto lo he planteado en varias ocasiones, hace un par de días tuve una entrevista con la ministra de Educación en mi espacio de la radio. Claro, yo le hablaba de la necesidad de volver a la presencialidad, sobre todo para los más pequeños, obviamente asegurando la inmunidad de rebaño y las medidas de bioprotección y la vacunación y de tales. Le decía, ¿cómo tú le enseñas a un niño de 4 o de 5 años? Yo tengo un sobrino nieto, ya mis hijos son adolescentes, yo tengo un sobrino nieto que tiene 5 años. ¿Cómo tú le sientas a un niño de 4 o 5 años a una computadora para que atienda clases? Por la propia naturaleza del que es un niño. ¿O cómo tú le enseñas trozado, plegado, motricidad fina, motricidad gruesa a un niño de 4 o de 5 años, en esa edad en donde, claro, ya identifican obviamente si escriben con la derecha, si escriben con la izquierda, si son ambidiestros, recortan, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces yo procuré llevar entrevistados para hablar justamente de estos temas. Creo que esa tal vez fue el aporte desde mi condición de radiodifusor al conocimiento de la audiencia. Grabamos algunos spots con las medidas de bioseguridad, los 20 segundos de lavado de manos, el utilizar el jabón, luego el gel antibacterial, el alcohol antiséptico, el mantener el distanciamiento, el correcto uso de la mascarilla. Como mi programa es audiovisual, yo mismo cogía la mascarilla, me la ponía y demostraba que había gente que andaba así con la mascarilla. O sea, estas cosas así, ¿no? Me imagino que usted se habrá encontrado un montón de gente así, tapándose la boca y no la nariz. La mascarilla viene acá. ¿Ya? El distanciamiento, en fin, tal vez ese tipo de cosas lo hicimos, sí lo hice y creo que muchos medios lo hicimos en el curso de la pandemia, pero faltó mucho de los temas sociales que usted ha planteado, Marianela. Yo creo que no quiero generalizar porque porque no cabe, siempre hay excepciones, hay particularidades, pero yo me atrevería a decir que la mayor parte de medios de comunicación, de radios, de espacios radiales, no hicimos ese trabajo social que usted lo ha planteado con mucho interés, Marianela.
En efecto, Fabricio, bueno, nadie estaba preparado para esta situación de emergencia sanitaria en el mundo, ¿no? Bueno, pero vamos avanzando, ya tengo otras preguntas al respecto. Amigos, amigas que nos escuchan en Flaxo Radio, en todas nuestras redes, nuestro invitado ha trabajado en RTS, en Gamavisión, en Teleamazonas, en TC Televisión, tiene una amplia trayectoria en la televisión, en la radio y también en los medios digitales. Fabricio, ¿cómo ha resignificado al trabajo periodístico la pandemia? Cuando el periodista debía estar en la fuente de cobertura asignada, usted mismo sabe que usted es reportero o era reportero por muchos años, o llegar a la radio a la hora del noticiero, o ir al canal y vivir esa rutina que está regresando, bueno, de a poco, tras casi 2 años de pausa de teletrabajo.
Bueno, déjeme contarle que yo no falté un solo día a la radio en el contexto de la pandemia. O sea, todos los días hubo el programa, y con excepción de 10 días en diciembre, porque en diciembre del año pasado tuve que viajar al exterior, solamente con esa excepción siempre estuve presente en la radio. ¿Qué quiero decir? Esos 10 días, incluso porque tuve que viajar al exterior, yo hice el programa de modo telemático, lo hice a través del Zoom, pero todos los días tuvimos el programa. Todos los días estuve en la radio, todos los días, levantándome a las 5 de la mañana, saliendo 5:30 de mi casa, llegando 10 para las 6 a la radio para preparar todo y comenzar con el programa, con dos personas más, una o dos personas más que fueron parte de mi equipo, para justamente poner al aire el programa. Y claro, tratando de cuidarme, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En febrero, en cambio, me vinculé también al canal RTU. Tuve una invitación generosa de la administración de esta empresa para vincularme a RTU al área de noticias. Y aquí, en cambio, sí se manejó las cosas presenciales y yo creo que por eso me contagié, porque en marzo me contagié de COVID. Felizmente no fue tan grave, pero estuve 15 días en mi casa. Justamente el día 16 ya di negativo en la prueba de antígenos y me pude reincorporar, pero me contagié por ese día a día. Digamos, lo mío fue una cosa muy simple si yo comparo con lo que, por ejemplo, le pasó a mi querido amigo Hernán Higuera. Hernán estuvo al borde de la muerte, estuvo en UCI durante varias semanas, y lo que le pasó a Hernán justamente atado al trabajo de los reporteros. Los reporteros yendo a la calle, yendo a los hospitales, entrevistando a la gente, viendo qué pasa con el transporte, viendo qué pasa en los establecimientos educativos, viendo qué pasa en las instituciones públicas. Los reporteros y los camarógrafos y los asistentes y los conductores que transportan justamente a los equipos, yo siempre los ubiqué como la primera línea en el ámbito de la cobertura periodística. Y a mí, por ejemplo,
hemos perdido a muchos colegas.
Sí, claro, claro, algunos, ¿no? Algunos colegas que fallecieron, otros que gracias a Dios se salvaron, pero hubo un grupo de colegas que falleció, ¿no? Y por eso a mí me molestó mucho cuando se habló de la vacunación VIP, o cuando, por ejemplo, pretendían vacunar a los trabajadores de la comunicación, pero a cierto grupo y no a todos. Y yo esto dije públicamente: los primeros que tienen que ser vacunados son los reporteros, los camarógrafos, los asistentes y los conductores. Primeritos. Ese es el primer grupo que tenía que ser vacunado. El segundo grupo, quienes obviamente íbamos a los medios de comunicación presencialmente, porque también estamos expuestos. Pero aquí, lamentablemente, la primera parte de la pandemia se manejó de una forma tan inadecuada, tan privilegiada, si se quiere. Entonces, yo creo que esta pandemia incluso nos volvió a ubicar a los reporteros, a los periodistas en la primera línea, que es, digamos, el riesgo que siempre corremos cuando tenemos este tipo de coberturas, Marianela.
Y en el día a día, en general, somos muy susceptibles a sufrir accidentes, en fin. La radio, Fabricio, como en otros momentos de emergencia en la historia, volvió a tener un papel sustancial. Pero, ¿qué sucede si el público migra a lo digital? ¿La radio en AM y FM se debilita? ¿O en lo online tenemos un público elitista?
Yo ayer tuve una conversación con un buen amigo sobre este tema. Claro, un productor de televisión de mucha trayectoria, y hablábamos justamente sobre esto. Y él decía, por ejemplo, lo digital no le va a quitar espacio a la televisión abierta y no le va a quitar espacio a la radio porque tiene su propio público. Yo digo y sostengo, yo creo que lo digital está ganando espacio, pero el índice de penetración del internet en el Ecuador sigue siendo bajo, ¿ya? Si uno va a la ruralidad, por ejemplo, la gente de la ruralidad sigue escuchando la radio. Sigue escuchando la radio. Hay segmentos de la ruralidad en donde, tal vez gracias a ciertas ofertas que han hecho algunas cableras, tienen, digamos, hay gente que invierte sus 35, sus 40, sus 50 dólares haciendo un esfuerzo y compra una antena parabólica. De esas antenas que ahora una vez se encuentra con barrios de la ruralidad donde la calle no está asfaltada, pero está la antena parabólica en la casa. ¿Ya? Porque la gente quiere ver televisión abierta o quiere ver televisión y sigue escuchando la radio. Yo no creo que por ahora, yo no sé qué vaya a pasar de aquí a 15, 20 años. No creo que será inmediato, pero yo creo que por ahora lo digital no reemplaza a los medios de comunicación tradicionales, no reemplaza la radio. La radio sigue teniendo un papel preponderante. La gente va en el carro y va escuchando la radio. La gente está en la ruralidad y va escuchando la radio. La gente viaja y va escuchando la radio. Entonces, incluso muchas veces, si uno está con el celular, conspira el plan de datos. Se te acaban los datos si estás en el YouTube, si estás en el Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahora es muy, muy temprano para advertir que lo digital va a reemplazar a la radio. Yo no creo que eso ocurra. No creo que eso ocurra, y si ocurre, no será en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, Marianela.
Fabricio, la UNESCO en el 2016 dedicó el Día Mundial de la Radio en situaciones de emergencia y desastre. Un mensaje muy importante en ese momento fue que la radio salva vidas. ¿Hoy podemos decir que lo sigue haciendo, Fabricio?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo recuerdo el terremoto, tal vez algo más de lo más cercano, ¿no? De las tragedias más cercanas, el terremoto de Manabí del 16 de abril, del sábado 16 de abril del 2016. Digamos, acá en Quito y en otras ciudades no sabíamos qué había pasado en Manabí, no tenían comunicación celular, no teníamos mayor acceso a las redes sociales justamente por lo que había pasado. Pero obviamente alguien con un radio de transistores, con pilas, escucha la radio, trata de sintonizar, va buscando. Yo sí creo que la radio salva vidas. Hay ejemplos, ¿no? Este tal vez es el ejemplo más cercano, el contexto de la pandemia, obviamente. La radio, como digo, con sus limitaciones e incluso con algunas falencias que las tuvimos, la radio tuvo un papel preponderante justamente en el contexto de la pandemia. Y la radio va a seguir manteniendo esas lógicas, Marianela.
En la actual crisis provocada por la COVID-19, la radio vuelve a destacarse como un medio esencial para mantenerse informado en Ecuador, Latinoamérica y el mundo, de acuerdo a un estudio de Rodero de 2020. Los resultados indican que la radio es el medio que obtiene mejor nota en el tratamiento de la información en la pandemia. Además, es el medio considerado como más creíble y neutral, y en el que los oyentes le consideran más cercano, el que más les distrae y les hace sentir compañía. ¿Este concepto es acertado?
Sin duda, sin duda. Es un concepto acertado. O sea, la radio tiene esas características, ¿no? Obviamente la radio ha evolucionado en los últimos tiempos. Yo mismo, y perdón que hable en primera persona, el Fabricio Vela versión 2021 no es el Fabricio Vela versión 2010. En 2010, y cito 2010, cuando yo ingresé a Radio Majestad y estuve 11 años ahí, la permanencia en el tiempo me ayudó a evolucionar incluso en el manejo del lenguaje, en la presentación, en el hecho de que tal vez dejé de ser tan acartonado, empecé a ser mucho más coloquial, mucho más informal y mucho más recursivo. La radio moderna, por ejemplo, la radio de hoy ya no tiene necesariamente, todavía los hay, pero ya no se imponen aquellos locutores que con esas voces agudas o graves le invitaban a la gente a que se comunique al teléfono.
Como la suya.
Que pidan una... No, pues yo por ejemplo, comparo con la voz de mi padre. Yo siempre quise tener la voz de mi padre. Mi padre tiene un vozarrón, ¿no? Mi padre es radiodifusor de vieja data. Mi papá tiene 50 años haciendo esto. Un poco más de 50 años haciendo radio. Toda su vida. Mi papá tiene 70 años de edad. A los 18 mi papá incursionó en la radio. Y mi papá era un locutor así, ¿no? De esos locutores de la voz aguda o de la voz grave. Eran los locutores de los 70s, de los 80s, de una parte de los 90s. Hoy, por ejemplo, ya no precisas tener un vozarrón para hacer radio. Claro. Lo que necesitas es tener...
conocimiento.
Facilidad de palabra, conocimiento, probablemente ángel, que también es importante, carisma, ¿ya? Pero hoy puedes hacer otro tipo de radio. Esa es parte de la evolución de la radio. Hoy, por ejemplo, como te decía yo hace minutos, la radio ya no es solo de audio, sino también de video. Entonces, te permite estar con otras audiencias, con otros públicos. La radio sigue manejando esas particularidades. El hecho de que escuches música a través de la radio sigue manejando, obviamente, esa cercanía con su audiencia a través de la música, de las ondas sonoras de la radio, ¿no? La radio, obviamente, ha ido evolucionando, creo yo, ha ido cambiando, pero yo creo que su esencia se mantiene, Marianela.
Exacto, Fabricio. La radio es un medio, debería ser en el país, un medio para prevenir, para educar, no solo para acompañar ya en los momentos de crisis o tragedia.
Claro. A ver, yo, por ejemplo, a mí me encanta ir al estadio. Me encanta. De hecho, he estado esperando que pase la pandemia y quiero volver a ir al estadio. Yo cuando iba al estadio siempre iba con un radio. Siempre iba con un radio para ir escuchando lo que van diciendo, ¿no? Uno va viajando y va escuchando la radio. Tengo hoy la suerte de trabajar en una radio que tiene presencia en casi todo el país, en 17 de las 24 provincias del país. Entonces, paso de Quito, voy a Cotopaxi y sigo escuchando la radio. Y paso a Tungurahua y sigo escuchando la radio. Y luego paso a Chimborazo, paso a Bolívar y sigo escuchando la radio. Y llego a Guayas o llego a Los Ríos y sigo escuchando la radio. La radio es la eterna compañía de quienes vamos conduciendo, de quienes nos vamos trasladando de un lugar a otro.
Fabricio, la llegada de la pandemia ha hecho que la sociedad modifique los hábitos y costumbres, algo que también le ha ocurrido a la radio, entrando a formar parte del entorno familiar y como refugio y apoyo psicológico para muchas personas. Esta situación ha convertido a los adultos mayores en las personas más vulnerables en la crisis por la COVID-19 y por ende en las personas que más necesitan de la radio. No obstante, este aislamiento ha supuesto a su vez una oportunidad para que los más jóvenes conozcan la radio como un medio de información. ¿Tiene usted esa misma lectura?
Sí. A ver, la radio históricamente ha sido un medio de información. La radio ha sido un medio de información, pero también ha sido un medio de entretenimiento. Pero el papel de los medios, en este caso de la radio, ha sido ese, el entretenimiento y también la información. La radio, insisto, para los más jóvenes sigue siendo un medio de información, pero en el caso de los jóvenes, creo que en menor medida si comparamos con sus papás o sus abuelos, porque los más jóvenes hoy buscan esto. El Twitter, el Facebook, el YouTube, el Instagram, el TikTok. Son los medios que utilizan los más jóvenes. Yo creo que los jóvenes siguen escuchando radio, pero se informan más que por la radio, se informan más por esto, por estos aparatitos. Creo que los millennials, los más jóvenes, esta sociedad, digamos, que tiene otros intereses, que tiene otras inquietudes, obviamente también escucha la radio, pero para informarse, sin dejar de lado la radio, también utilizan con mucha fuerza el tema de la comunicación digital.
Fabricio, las radios comunitarias han innovado y han mejorado su ingenio en la presentación de programas, como conversábamos hace un momento, realizando manuales con el detalle de procedimientos para que los operadores a través de las radios puedan explicarle los mecanismos técnicos para poder desarrollar tareas de manera remota y emitir desde casa, evitar el contagio a sus profesionales, pero también hubo un efecto negativo del que podemos hablar, el descenso de la publicidad. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes?
A ver, los últimos años, y no es exclusivo de la pandemia, los últimos años han sido muy complicados para el mercado publicitario. Hubo normas, por ejemplo, incorporadas en la Ley Orgánica de Comunicación que pudieron afectar en cierta medida una parte del pastel publicitario. A lo largo del tiempo, además, ha habido manejos. Digo, algún rato el país debería discutir con sinceridad la forma como desde el Estado, y cuando yo digo el Estado no solamente me refiero al gobierno, sino también me refiero a los gobiernos locales, a las prefecturas, a las municipalidades, cómo se reparte o se distribuye el pastel publicitario a los medios de comunicación. Porque la publicidad es la sangre que corre por las venas, por las arterias del medio de comunicación. Yo recuerdo que en 2016, y voy a mencionarles una experiencia personal, 2016 fue un año en lo personal muy complicado, además vino el terremoto. Pues yo, por ejemplo, tenía un par de compromisos publicitarios para mi programa, que ya estaban. Incluso ya había empezado 2 días antes del terremoto, que fue sábado, creo que un jueves, ya había empezado uno de esos compromisos. Viene el terremoto, que fue sábado, vino el lunes y suspendieron la publicidad indefinidamente. Y eso ocurrió con muchos medios de comunicación, porque claro, los esfuerzos de la economía ecuatoriana iban dirigidos justamente a enfrentar la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Se redujo ostensiblemente. La pandemia realmente nos puso en muchos aprietos a los medios de comunicación. En el contexto de la pandemia, por ejemplo, el sector de alimentos, el sector farmacéutico, el sector de las clínicas privadas, probablemente fueron los sectores de la economía que mejor les fue. O sea, los supermercados movieron millones de dólares durante estos meses de la pandemia. Las farmacéuticas se ganaron cualquier cantidad de plata antes de que al gobierno anterior se le ocurra la brillante idea de que luego de un año que nos hicieron pagar más de $100 por una prueba PCR, se les ocurrió decir, bueno, ahora sí vamos a regular y que sea de $45 para todos. O sea, un año nos estuvieron pagando un montón de plata. Y claro, ese sector de la economía ganó mucho dinero. Las clínicas privadas, que pedían, por ejemplo, garantías de 20,000, de 25,000, de $30,000 por una cama
de
UCI.
Hasta el día de hoy.
Sí, pues mucha gente se murió por eso. Yo tengo un amigo que era radiodifusor, Jorge Suárez, falleció justamente por eso. Querido amigo radiodifusor, falleció por eso. Pero este sector ganó mucha plata. Frente a otros sectores que claramente tuvieron muchas dificultades económicas, que tuvieron que cerrar, que despidieron gente, y que en su momento, en momentos boyantes, apoyaban con publicidad a los medios de comunicación. El pastel se ha reducido tremendamente. Eso ha obligado a que, por ejemplo, las radios tengan que inclusive revisar sus tarifarios o tratar de crear nuevos espacios o inteligenciarse buscando nuevos espacios para poder atraer clientes. Por eso la apuesta a la reactivación, por eso la importancia de que este año se cierre con algo de reactivación y que el próximo 2022 la inversión publicitaria sea mucho más grande. Estos meses son importantes, octubre, noviembre y diciembre, porque las empresas proyectan la inversión publicitaria para el próximo año. Y esa inversión publicitaria, vean, la pauta no es mala. La pauta no es mala. Los medios viven de la pauta. La radio vive de la pauta. Ya la discusión no es la pauta. La discusión es si esa pauta te condiciona o no una línea editorial. Esa es otra discusión. Pero la pauta no es mala. La pauta ayuda al medio a sobrevivir. Y realmente ha sido muy complicado para las radios sobrevivir durante los últimos, yo diría los últimos 2 años en el caso de la pandemia, pero quiero también hablar de 2016, que fue un año muy complicado desde ese punto de vista.
Hay países, justamente, Fabricio, lo que usted decía, sería importante reactivar este debate, porque hay países, según la información que tenemos, hay países donde el Estado aporta o aportó económicamente a las radios en esta pandemia para mantenerlas activas y evitar su cierre. Por la pandemia, Fabricio, la radio debió modificar su programación, tener programas relacionados a la COVID-19 o lo que usted decía, incrementar entrevistas sobre estos temas, porque fue un reclamo de la audiencia. Informar también sobre el tipo de vacunas, luego lugares de vacunación, incluso se unían todas las radios a cadenas del gobierno, informando al inicio el incremento de los casos de contagio. Esa información, sin embargo, no se ajustaba a las cifras reales de los ciudadanos fallecidos, por ejemplo, en Guayaquil. Hubo información ambigua, fallecidos por COVID-19 y fallecidos por posible COVID. Hoy no hay cadenas de radio para informar cifras de contagios. ¿Cómo manejó su radio y cómo lo hace hoy con esa delicada información? Incluso, ¿cómo han tenido que lidiar con las fake news o noticias falsas?
Bueno, ahí hay una combinación de factores que evidentemente los vivimos en el contexto de la pandemia. Quiero empezar por el último, el tema de las noticias falsas. Y quiero remontarme a las primeras semanas de la pandemia. el último tramo de marzo y todo el mes de abril. ¿Cómo se negó la crisis sanitaria en Guayaquil? ¿Cómo se negó la crisis sanitaria? Y claro, había difusión de fotografías, había difusión de videos, había colegas, había líderes de opinión, había actores políticos que negaban la crisis diciendo que esas fotografías no correspondían al Ecuador, sino que eran fotografías que correspondían a otros países. Resulta que sí correspondían al Ecuador y eran fotografías reales de Guayaquil. ¿Ya? Eso combinado luego con la difusión de noticias falsas. Cadenas de WhatsApp, artes que aparecían en el Facebook o que aparecían en el Twitter, incluso colegas de manera irresponsable que cogían y publicaban determinadas cosas sin ningún sustento, sin verificación. Bueno, aquí obviamente, ¿qué nos correspondía hacer a quienes tratamos de alguna manera de manejarnos con un mínimo de rigor como corresponde? Es tratar de contrastar fuentes. Tratar de contrastar fuentes. Por ejemplo, algo muy cercano hace ayer, se difundió en las redes un supuesto documento interno del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas que establecía algún tema en la penitenciaría litoral, como que había una nueva alerta sobre cosas que estaban pasando en la penitenciaría litoral. Ese documento, hasta el momento, no ha sido oficializado por las autoridades, pero ya hubo gente que lo viralizó. Si yo no tengo la contrastación con una visión de la autoridad, yo no me atrevería a publicar ese documento, por un tema de responsabilidad. El tema es que no todos nos manejamos así, porque hubo gente que lamentablemente empezó a difundir muchas noticias falsas, y a quienes tratamos de manejarnos con un poquito más de rigor, bueno, había gente que acudía a preguntarnos qué onda, qué mismo era lo que estaba pasando. Una difusión de noticias falsas impresionante. Después, el manejo de las cifras, ¿no? Qué complejo en un país, Marianela, amigos y amigas, donde no se manejó con transparencia el contexto de la emergencia. La famosa infografía que te presentaba el Ministerio de Salud Pública todos los días, inicialmente había dos reportes, luego lo redujeron a uno, perdió totalmente el valor, porque claro, las cifras que presentaba el Ministerio de Salud Pública eran cifras oficiales, pero no reales. En esa cifra no se establecía, por ejemplo, el exceso del número de fallecidos, no se hacía con una comparación, por ejemplo, te aparecía ahí que se habían hecho 300.000 pruebas PCR, ya, pero de un universo de cuántas personas, porque había gente, yo me hice 7 pruebas PCR antes de que me dé COVID, 7 pruebas, pero soy una persona. Entonces esas cifras de 300.000 pruebas PCR no significaba necesariamente 300.000 ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos? Porque así como yo estoy mencionado, yo conozco gente que se ha hecho 10, 15 pruebas PCR desde que comenzó la pandemia. Y esa transparencia no te explicaban en esa infografía. Esa infografía empezó a perder valor. El Ministerio de Salud tuvo un manejo deplorable. El chat de WhatsApp, primero no contestaban las preguntas de los periodistas. Después lo limitaron solamente a una vía, es decir, a que solo los administradores del chat podían publicar. Luego eliminaron el chat de WhatsApp y crearon un canal unidireccional de Telegram. No contestaban los mensajes de los periodistas al correo electrónico. Al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que tuvo un paso muy cuestionable y muy cuestionado por el Ministerio de Salud, solamente lo llevaban a determinados medios donde no lo cuestionaban. Terrible. O sea, este manejo de la pandemia a nivel comunicacional, yo creo que debe ser materia de múltiples tesis de grado de estudiantes de comunicación social, incluso de investigadores, ahí mismo en Flaxo, a nuestros académicos, a nuestros investigadores. Yo creo que es un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿ya? Estuvimos muy limitados en el manejo de las cifras. Yo, por ejemplo, me apoyé mucho en publicaciones que hacía un analista de datos en Twitter, Carlos Oporto, que de pronto un buen día él se apersonó y empezó a obtener datos del Registro Civil, comparar con los datos del Ministerio de Salud Pública y hacer, obviamente, elevar la data y sacar el número de fallecidos en exceso. Esfuerzos así nos permitieron a muchos entender que las cifras del Ministerio de Salud eran las oficiales, pero no eran las cifras reales. Aquí faltó transparencia, Marianela. Transparencia en el manejo de la comunicación.
Totalmente de acuerdo con usted en este punto, estimado Fabricio. Las emisoras en esta época de pandemia han creado algunos podcasts dedicados a analizar la pandemia. algunos proporcionando información específica y de actualidad con expertos, con testimonios, con historia de vida de personas que son ejemplos de fe, esperanza y superación. Estos documentos históricos que quedarán para conocimiento y uso de las siguientes generaciones tienen textos como el siguiente, que es recogido de 1918. Un podcast dice: un hombre que tiene un resfriado puede lanzar fácilmente a 10 pies con un estornudo. Por lo tanto, debe mantenerse a distancia. Estornudar y toser sin protegerse con un pañuelo debe ser considerado como un asalto. Esto es de una radio española del 2 de octubre de 1918, Fabricio. ¿Algo así estamos haciendo en el Ecuador o hemos hecho o no? Definitivamente no.
O sea, yo no he escuchado eso a nivel de los medios, a nivel de radio, ¿no? Pero yo debo decirles una cosa, y creo que a todos nos está pasando. Si tenemos a alguien a nuestro lado, alguien cerca nuestro que estornuda, automáticamente nos asustamos. O alguien que tose al lado nuestro, automáticamente nos asustamos, aunque esté con mascarilla. Creo que nuestras lógicas, Marianela, cambiaron para siempre, para siempre.
La radio tuvo acciones efectivas para apoyar a su público. Le comentaba que en otros países hubo conciertos online, concursos interactivos para motivar el ingenio de los radioescuchas, programas en Latinoamérica con análisis políticos y médicos de por qué no estábamos preparados por la COVID-19 en nuestros países, programas con médicos expertos indicando cómo afrontar la crisis y simplemente programas que abren el micrófono para escuchar historias de vida. En España incluso se utilizó como un himno la canción Resistiré del dúo dinámico para motivar a la audiencia. Fabricio, ¿la radio ecuatoriana ha sido protagonista en esta pandemia? ¿Cómo vivió usted casa dentro de la pandemia? Hubo colegas que habíamos comentado hace un rato que ya nos dejaron a causa de este virus. ¿Ustedes casa dentro cómo lo vivieron? Con su equipo de trabajo.
Casa dentro. Bueno, lo que yo le comentaba hace minutos, Marianela, en la radio, durante la mayor parte del confinamiento, solamente estuvimos tres personas. Tres personas. Que íbamos a la radio, que entre los tres nos cuidábamos, entre los tres aplicábamos medidas de bioprotección y de bioseguridad. No recibimos a nadie más. Durante incluso la primera parte de la pandemia, yo andaba con un traje de estos. Estos como espaciales, o sea, llegamos a ese nivel cuando llegó la pandemia acá al Ecuador y así lo vivimos con mi equipo de trabajo. Digamos que fue el único espacio de cercanía que yo tuve, porque de ahí obviamente terminaba el programa a las 8:30 de la mañana y me iba para mi casa y pasaba en mi casa el resto del día. Yo era el único que salía de la casa al supermercado o a la tienda, no salía nadie más de mi casa. Era el único que salía de mi casa al supermercado, a la tienda. Así lo vivimos, ¿no? En medio de las primeras semanas, en abril, implementé un espacio digital que supuestamente iba a ser de 30 minutos y se extendió por hora y media y que lo mantenemos hasta hoy, en horas de la tarde. Así vivimos la pandemia, empezamos a vivir la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ayudó incluso a tener mayor cercanía entre nuestro entorno. Digamos, quienes entendemos así las relaciones humanas y las relaciones profesionales. Porque obviamente también hay casos en los cuales la pandemia contribuyó para incrementar las cifras de violencia intrafamiliar. Creo que esa es una cifra, es una estadística terrible, terrible que se ha manejado en los últimos meses, ¿no? De cómo mujeres han sido violentadas, han sido ultrajadas en el contexto de la pandemia. Pero digamos, ese es el otro lado. En el caso de quienes hablan, en el caso de mi entorno, lo vivimos así. Creo que permitió acercarnos mucho más.
La radio ha mostrado ser un medio con un gran poder terapéutico para todos. Ayudó a las personas a superar depresiones, momentos de estrés o incertidumbre. Todos ellos estados psicológicos comunes en momentos de crisis. ¿Es una gran responsabilidad para usted estar detrás de un micrófono a diario?
Totalmente, totalmente. Es gravísima responsabilidad. Y por eso es que yo soy crítico cuando hay gente que utiliza el micrófono con una ligereza impresionante para decir cualquier cosa. Créame, a mí me han dicho tibio, me han dicho un montón de cosas, sobre todo tibio. Tibio, me han dicho un montón de veces tibio. ¿Sabe por qué me han dicho tibio? Porque resulta que yo no practico el periodismo militante. O sea, uno creen que uno, porque está detrás del micrófono y uno ejerce el derecho de opinión, uno tiene que ser un militante y eso no lo voy a hacer. Pero hay gente que sí lo hace. Yo respeto a quienes lo hacen, yo no comparto con ese tipo de periodismo. Este aparato que está aquí, este aparato, tiene una gravísima responsabilidad. Porque lo que nosotros decimos puede repercutir en las lógicas de la gente que nos escucha. Porque hay gente que dice, lo dijo el Fabricio Vela en la radio, o lo dijo el Diego Kendo en la radio, o lo dijo el Gonzalo Rosero en la radio. Entonces la gente cree en lo que decimos. ¿Ya? Y por eso la importancia superlativa de ser absolutamente responsables en el uso del micrófono. El micrófono no es una herramienta para decir cualquier cosa. El micrófono tiene detrás de sí implica una gravísima responsabilidad. Como esta famosa frase, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. El poder del micrófono implica una gran responsabilidad. El rigor, la argumentación, la seriedad, la transparencia, la precisión, la contrastación, la contextualización. Combinar adecuadamente el género de información con el género de opinión. En el género de información, contrastar, verificar, ser precisos, etcétera. En el género de opinión, manejar con rigor, con transparencia, con seriedad, con responsabilidad, con respeto. Que no siempre se cumplen estos preceptos, Marianela.
Fabricio, hemos realizado una breve investigación y usted realizó radio desde los 12 años. Como nos comentaba hace un momento, su padre fue radiodifusor y al terminar el colegio usted fue a Guayaquil, donde inició como reportero en RTU. Usted es periodista por la Universidad Técnica de Loja. En su vida profesional cree en la precisión y en la imparcialidad, lo que nos acaba de mencionar. Y actualmente conjuga el entrenamiento de políticos con los media training y también con esta oficio de periodista de hacer opinión en los medios. Para finalizar ya, Fabricio, cuéntenos, ¿cuáles serán sus actividades post-pandemia?
Bueno, antes de nada, quiero hacer una precisión. Yo no creo en imparcialidad, por si acaso. Yo no creo en imparcialidad. No creo en imparcialidad. Yo creo que un periodista
en
no puede
ser... En la parcialidad.
Exacto. Eso es. Uno toma partido. ¿Ya? La opinión tiene un sesgo. Yo mismo estoy generando un poco de criterios que probablemente puedan ser o no compartidos por la audiencia, pueden ser compartidos por usted. La opinión es mía, es mi opinión. La opinión no es imparcial, la opinión no es objetiva. Yo no creo en objetividad, no creo en imparcialidad. Sí creo en el rigor, en la argumentación, en la transparencia que debemos practicar los comunicadores. ¿Cómo me veo en el post-pandemia? Bueno, haciendo esto. O sea, yo creo que la pandemia en lo personal me ha permitido crecer. Yo hoy, por ejemplo, quiero mostrarle algo. Yo hoy, por ejemplo, ando con mi mochila. Esta es mi mochilita. Yo en mi mochilita tengo mi computadora, pero también ando agarrado de esto, vea. Micrófono. ¿Ya? O ando agarrado un trípode para el celular. Micrófono. Ando agarrado de arriba abajo. No era una lógica anterior a la pandemia. Esta es una lógica posterior a la pandemia. La pandemia nos obligó a ser más recursivos, a utilizar otros espacios comunicacionales, y creo yo que eso de alguna manera me ha permitido abrirme incluso otros frentes, buscar otros nichos comunicacionales, y vamos en esa línea, ¿no? La línea es mantener, como digo, hay un antes y un después de la pandemia. Sin embargo, en el contexto de la pandemia nunca dejé de hacer radio, nunca dejé de hacer periodismo, nunca dejé de hacer comunicación, y vamos a seguir por esa línea, Marianela.
Muy bien, Fabricio. Por favor, un balance final sobre la gestión de la radio en la pandemia.
La radio tuvo un papel preponderante, un papel superlativo. La radio tuvo que reinventarse. La radio tuvo que repensarse, ¿ya? Dejar la radio tradicional y buscar otro tipo de recursos. Yo creo que la radio cambió y cambió para siempre. Sigo creyendo que la radio es el medio de mayor cercanía con las audiencias, pero la radio no puede quedarse anquilosada. La radio tiene que ir acompañada, tiene que seguir acompañada con los cambios, adaptarse a esos cambios y con base en esos cambios potenciarse. Creo que por ahí va la cosa. Creo que es el principal reto que va a tener la radio. La radio online, que es un nicho que también está apareciendo, no tengo dudas que las radios online van a seguir creciendo. Incluso es mucho más barato y menos complejo ponerse una radio online, ¿no? es otra alternativa que también tenemos, ¿no? Así que a ustedes en Flaxo Radio quiero felicitarles por este esfuerzo. Ustedes ya, yo creo que ustedes son parte de los decanos de la radio online, ¿no? 10 años, en 10 años evidentemente están allí y estoy seguro que van a seguir, Marianela y amigos.
Gracias, Fabricio. Y en este momento estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, por Twitter y por YouTube. Y también lo hacíamos por Instagram, estimado Fabricio. Gracias por haber participado en este programa de aniversario en Flaxo Radio. Y bueno, las puertas de esta emisora siempre abiertas para usted. Felicitaciones también por su actitud resiliente en época de pandemia.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo realmente estoy muy honrado de haber participado en este espacio, Marianela. Y a todos, gracias, ¿no? Gracias por tener esta oportunidad de compartir este espacio a través de Flaxo Radio. Un abrazo.
Un abrazo también. Este programa se emitió con la dirección de la doctora Palmira Chavero Ramírez y la producción general de Javier Macas Enderica. Les habló Marianela Paredes. Hasta pronto.
Acabas de escuchar Flaxo Radio 10 años. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Para volver a escuchar y mirar este programa, visítanos en flaxoradio.es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y busca el playlist de este programa. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En todas estas plataformas nos encontrarás como Flaxo Radio. Hasta la próxima.